Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
1:03 de la tarde, muy, muy, muy buenas tardes. Yo soy Sebastián Ermenguer y estás en Tengo Otros Datos. Hoy, jueves 26 de junio del 2025, con temas candentes en la agenda nacional e internacional. Hoy, Jaime Anchustegui, el titular del Tengo Otros Datos de los jueves, no nos puede acompañar, pero seguramente nos está escuchando, así que un saludo por alguna calle de la Ciudad de México y saludos a ti también, donde estés, ya sea en el tráfico, en la oficina, en tu casa. Escríbenos al 55 529 2599 o @ibero99fm en X y @ibero99 en todo lo demás, para que te pongas en contacto con esta redacción de Tengo Otros Datos. Pues muchos temas en la agenda, sobre todo lo que apantalló ayer las portadas, lo que acaparó todos los titulares, es esta sanción que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 3 instituciones financieras mexicanas acusadas de lavar dinero para el crimen organizado. Estaremos hablando con Mari Carmen Cortés, periodista de Radio Fórmula, sobre eso. También la nota, pues, que está rondando ahorita es la salida de Anna Wintour. Tú la conocerás quizá como Miranda Presley. La editora, famosísima editora histórica de Vogue, se va de la revista de moda más importante del mundo. Ana Limón viene con una entrevista a Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios en la sección Cuentas Claras que tenemos en el Tengo Otros Datos de los jueves cada 15 días para hablar de derechos humanos. Va a hablar Ana Limón con Wendy Figueroa sobre lo que pasó con México y la CEDAW, este comité de eliminación de la discriminación contra la mujer. Hubo varias discrepancias entre lo que dice el gobierno y lo que realmente está ocurriendo. Y hablaremos sobre la reforma a la ley de desaparecidos que se discutirá en este periodo extraordinario de sesiones en el Congreso mexicano y que ha puesto varias alarmas. Hablaremos de esto con Jorge Verástegui, él es abogado y miembro de la Glorieta por las y los Desaparecidos, tío y hermano buscador de eso. De eso irá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Yo te agradezco que nos acompañes y vámonos de lleno con el resumen de noticias. Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué gusto verte por acá, pues ahora sí que arráncate.
Hoy.
La Fiscalía de Estados Unidos recuperó grabaciones de torturas contra Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, secuestrado, torturado y asesinado por Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara. Con la evidencia, la pena de muerte para el narco de narcos sigue sobre la mesa. Este miércoles detuvieron a 10 personas vinculadas con el cartel de Los Mayos en Caminahuato, Sinaloa. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en la lista de enemigos extranjeros del país junto a naciones como Irán, Rusia y China. Lo dijo durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, donde aseguró que Estados Unidos no se dejará intimidar por ningún adversario extranjero, incluyendo a México. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que la fiscalía no está muy informada y afirmó que hay mucha cooperación entre ambos países.
País que habitamos.
Mari Carmen Cortés es periodista y conductora de Fórmula Financiera en Radio Fórmula y la tengo en la línea de Tengo Otros Datos. Mari Carmen, muchas gracias por tomarme esta llamada. Te saluda Sebastián Ermenguer.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
A ver, Mari Carmen, con este tema que es la portada de los medios en México, la sanción del Departamento del Tesoro a 3 entidades financieras, la Secretaría de Hacienda de México defiende a las empresas y exige pruebas, algo similar a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, diciendo que hubo contactos del Departamento del Tesoro con la UIF y con la Comisión Nacional Bancaria de Valores hace algunas semanas, se les pidió pruebas de esto y que no se habían presentado. Hoy vimos a funcionarios de rector con Ciro Gómez Leyva, a funcionarios de Cibanco con Azucena Uresti, y todos lo niegan, dicen que no es cierto, que están dispuestos a colaborar. A ver, ¿quién está mintiendo aquí?
Mira, yo creo que más que mentir, se equivocó. La Secretaría de Hacienda parece estar dando palos de ciego. Ayer emite un comunicado, se apresura a defender a los tres intermediarios y hoy interviene a Cibanco y a Intercam. ¿Por qué intervino Cibanco y Intercam? Porque empezó a haber una... La mayor parte de sus clientes, y la Secretaría de Hacienda lo sabía desde ayer, la mayor parte eran... Estos bancos originalmente eran casas de cambio. Que hace ya más de 20, 30 años se convirtieron en bancos sólidos, no sistémicos, representan menos del 1% cada uno del mercado, pero sus principales clientes son exportadores e importadores. Entonces imagínate que estos bancos, cuando tienes, porque no sé exactamente, pero entre el 80% de tus clientes son exportadores y ya no pueden hacer transferencias bancarias a Estados Unidos, lo que hace el Departamento del Tesoro al decir que estos están acusados de lavado de dinero, es prohibirles a los bancos de Estados Unidos que acepten transferencias. El Banco de México hoy en la mañana suspendió el SPEI para estos dos bancos. Y entonces pues tuvieron que intervenirlos. La Secretaría de Hacienda hoy dice que es una intervención gerencial temporal. En realidad todo indica que van a tener que cambiar de manos, que van a tener que cambiarse el Consejo de Administración. Los estos son, para mí, son palos de ciego, porque ¿cómo no sabía ayer la Secretaría de Hacienda que los clientes iban a salirse todos en cuanto pudieran de estos dos bancos, ¿no?
Sí, claro. ¿Cuáles son los mecanismos que debería contar la Secretaría de Hacienda? Es decir, o sea, ¿por qué lo detectó Estados Unidos y no México?
Pues porque la Secretaría de Hacienda dice que no tiene pruebas, y ahí sí. O sea, que yo lo que digo es que no puede ser medio ladrón. O eres ladrón o no eres ladrón. Claro. No puede ser medio lavador de dinero. Es que nomás lavé tantito. O lavas o no lavas. O robas o no robas. Si te robas una naranja, eres un ladrón, ¿no? Claro. O sea, y esto es algo que la Secretaría de Hacienda dice, es que tienen mucho tiempo, son investigaciones que datan de 2023 y 2022 algunas, y tienen mucho tiempo pidiéndole a la Secretaría de Hacienda que investigue y a la UIF. Pero resulta que hoy en el Departamento del Tesoro está el que era el presidente de Goldman Sachs, sabe mucho más de mercados que Pablo Gómez, que está al frente de la UIF, que es un político, un político del 68, no es que yo quiera decir nada, pero pues no saben mucho de mercados, a lo mejor ya aprendió algo.
Sí, alguien pero que ha luchado por la izquierda, pero no necesariamente por regular a la banca en México, ¿no?
Claro, y aquí necesitas una investigación a fondo. Sí o no, las empresas chinas que a las que eran clientes de estos bancos eran fantasmas o no. O eran empresas muy bien, porque de eso los acusan, de que hacían transferencias con empresas chinas, de que estaban ayudando a los cárteles mexicanos. Hay algo mucho más grave de esto. Hoy día, con el Departamento del Tesoro y las nuevas reglas, el narco, hay seis cárteles mexicanos, entre ellos los que están involucrados, el Jalisco Nueva Generación, el Cártel Golfo, Sinaloa, que están declarados como terroristas. Esta declaración es muy grave en Estados Unidos, porque implica que ningún banco de Estados Unidos puede operar con ninguna empresa que pueda estar relacionada con estos cárteles. Ellos dicen, estos bancos, y Vector también, la Casa de Bolsa, están vinculados con estos grupos que son ya terroristas. Sí. Y entonces las sanciones ya no son solamente económicas. No es como el caso de HSBC hace 6 o 7 años, que pagó un lanal, los 1.200 millones de dólares, y ya llegaron a un acuerdo con la autoridad y no pasó nada. Aquí es casa de los dueños, casa de los accionistas. Entonces se va a tener que vender los bancos, tanto Intercam como Cibanco. Yo no sé si van a cerrar, esto apenas está, hoy se tomó la decisión de la intervención gerencial, que es un escándalo, que ayer no sabía, yo digo, a ver, la Secretaría de Hacienda ayer no sabía que podía pasar esto, si nosotros dijimos en nuestro programa de radio, los principales clientes son clientes exportadores e importadores. Si tú vendes tornillos a Estados Unidos o los importas, y tienes que tener una línea abierta permanentemente con un banco de Estados Unidos para transferir dinero, pues ¿cómo te quedas en un banco que está acusado de lavado de dinero? Claro. O sea, mientras son peras o son manzanas te tienes que... Entonces ahora con la intervención, mientras son peras o son manzanas, mucha gente seguramente se va a cambiar. Y es su core business de estos dos bancos, será el comercio exterior, importadores y exportadores. Pues si les dan la torre, injustamente o no, yo no lo sé, porque yo no estoy en la UIS, no tengo la menor idea de estas operaciones. Pero uno de los dos se equivoca, o Hacienda o el Departamento del Tesoro. Y para mí Hacienda está dando palos de ciego, porque ayer no tendría que haber emitido ese comunicado, que emitió defendiendo. Hoy la presidenta los defiende y al rato los interviene. Es para Ripley, sí. Para Ripley lo que está pasando.
Sí, sin duda. Parece que va más por una valoración de las narrativas de lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué sabemos de la participación de Alfonso Romo y del secretario de Hacienda, Edgar Amador, en Vector? Hoy escuchábamos al director de Vector, Concilio Gómez Leiva, diciendo que Alfonso Romo no era el dueño, pero ¿qué sabemos? Porque se ha comunicado, se ha informado, pues que fue un socio fundador, ¿no?, de esta empresa.
Pues yo sabía que era el dueño, era el socio fundador. Ahora dicen que no, pero sí era el socio fundador, Alfonso Romo. Ahora, yo creo que esto no tiene un trasfondo político, ¿eh? Aún así, uh-huh. Yo no sé quién para defender a Alfonso Romo, pero creo que ni en el caso de Cibanco, ni en el caso de... Acuérdate, Vector es diferente porque no es un banco, es una casa de bolsa.
Es una casa de bolsa.
Uh-huh. Entonces, en una casa de bolsa, incluso si lo intervienen, los clientes están invertidos en CETES, en acciones de Liverpool, uh-huh. o de Cemex, o de cualquier empresa, y esas acciones no pasa nada con ellas.
Sí, es más bien el que administra, ¿no?, esas acciones, pero sí, las acciones
en el caso de los bancos, si el banco quiebra, interviene el IPAB, y el IPAB nada más te protege, nada más, comillas, hasta 3 millones, son 400 mil UDES, que son como 3 millones y medio de pesos. Si tú eres inversionista de estos bancos y tienes 10 millones de pesos, vas a recuperar 300-400 si el banco quiebra, ¿eh?
Sí.
Es muy diferente a caso de Vector, que si tú tienes 100 millones o 10 millones o una acción de Liverpool, quiebra la casa de bolsa y tú sigues con tu acción de Liverpool, eso no se va a afectar. Sí. Son dos casos muy diferentes, el del banco y de la casa de bolsa. Yo creo que no hay un trasfondo político, claro, lo político tiene que ver evidentemente con Alfonso Romo,
claro.
Pero no creo que aquí haya del banco, y mira que yo aquí sé para defender al Tesoro, menos yo, pero creo que no hay atrás del Departamento del Tesoro más que investigar realmente si estos grupos o no son lavando dinero, independientemente de quién sea el dueño.
Entonces, ¿los van a tener que vender?
Sí, van a tener que cambiar la administración. Ya. Entre otras cosas, porque bueno, todavía falta la investigación a fondo, todavía falta demostrar si efectivamente o no los tres lavaron dinero, o nada más uno, o nada más dos. Si las empresas chinas realmente existen, la Chinchunchin, o realmente es una empresa fantasma. Si entre los socios de estas empresas fantasmas hay o no gente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, a García Luna, en fin, todo esto se va a tener que demostrar y no se ha demostrado.
Claro.
Entonces, a lo mejor puede ser que en 3 o 6 meses el Departamento del Tesoro diga, mira, pues ya me comprobaron que la empresa Chinchunjin sí existe, y entonces levanto las sanciones y no meto a la cárcel a los dueños, pero ya no van a poder seguir como dueños de ese banco y de Intercam.
Ahora,
sería muy difícil.
Por lo que vimos en el documento del Departamento del Tesoro, sí hay ejemplos como muy claros y muy concretos y lo tienen muy mapeado, ¿no? De dónde pudo haber sido, incluso hablan de ejecutivos de cada uno de los bancos en periodos determinados de tiempo.
De hace mucho tiempo.
Sí.
Y la autoridad mexicana de la Secretaría de Hacienda, por eso digo que ayer se procuró. Para mí la Secretaría de Hacienda, haberte dicho, estamos tomando muy en serio estas acusaciones, vamos a ver qué está pasando y le decimos al público que está tranquilo su dinero, que tiene el PIBAP, el IPAP. No, tendría que haber emitido un comunicado a la Secretaría de Hacienda, que es su responsabilidad junto con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, diciendo a los clientes de estas tres instituciones que no se preocupen y que va a haber una investigación, que hasta donde ellos tienen indicios, no hay irregularidades, pero que se comprometen a ir a fondo. En lugar de defenderlos, hoy en la mañanera la presidenta también, y la presidenta ya tendría que haber sabido, porque desde ayer se empezó a especular que se iban a intervenir. El Banco de México desde primera hora suspendió las operaciones de Spain. Imagínate un banco.
Sí, sin poder recibir transferencias.
Y además un banco cuyos 80% de clientes son importadores o exportadores, porque a eso se dedicaban, eran casas de cambio. O sea, tienen un gran, mueven muchas divisas estos dos bancos.
¿Sabemos cuánto tienen en custodia estos bancos?
No mucho, afortunadamente.
Sí.
A ver, aquí están, déjame. Ahorita aquí un dato que tenemos, luego le voy a la mano, espérame. Tienen menos del 1%.
Menos del 1% del mercado, ¿no? Bueno, 1% del mercado mexicano de la banca no es poco.
Mira,
dinero.
Aquí está una nota y lo estoy leyendo aquí de lo que sacó el resumen a la mano. Vector tenía... espérame, que no tengo aquí el dato, pero menos del
1%
del mercado, ¿sí? De cada uno, no son sistémicos.
Luego
el rumor es que vendrían otros bancos, la ABM dice que no hay otros bancos, que estos nomás son los que están involucrados, porque imagínate que hubiera otras investigaciones.
Sí.
Ayer empezó a colar el rumor, que no voy a dar al aire porque es un rumor, que un banco sistémico de los siete grandes estaba también investigado. Y ahí sí dices, híjole, ¿qué está pasando aquí, no? Pero parece ser que esto no es cierto.
Pues por lo pronto un escándalo mayúsculo, ¿no?
Sí, ahora sí es. Yo digo, a mí lo que me parece lamentable es que la Secretaría de Hacienda, para mi gusto, está dando palos de ciego.
Y sale a defenderlos.
Ayer el comunicado no tendría que haber. Al salir a defenderlos tan tajantemente, sí, podría haber dicho, yo hasta donde sé, no hay, pero vamos a investigar, nos comprometemos. Claro. No se preocupa el público, en fin. No hasta la presidenta los defendió. Y si son culpables, y si no se equivocó el secretario del Tesoro, sí, y si el secretario del Tesoro, que sí sabe porque fue presidente de Goldman Sachs, entiende más que
el Pablo
Gómez, sí, tú dices, a lo mejor se equivocó, a lo mejor habrá sido presidente de Goldman Sachs, pero no es cierto. Yo no puedo tampoco jurar que sean lavadores de dinero. Lo que sí sé es que o lavan o no lavan. Sí. O eso no hay duda. O son ladrones o no son ladrones, porque eso que nomás tantito, pero no, pues no. Aquí el tantito no funciona. Y sí, además aquí con las reglas de narcoterrorismo sí implica cárcel. A bueno, los socios.
A los
al
socios.
Consejo y al presidente.
A Alfonso Romo.
Sí. Bueno, sí, si es que está el presidente, sí, del consejo. Pues, al consejo de administración los pueden proceder porque son, se les consideraría terroristas si se demuestra que lavaban dinero. Si no, no. Ahorita por lo pronto está nada más la investigación. Habrá que ver, ¿no? Todavía la sanción.
Pues sí, estaremos pendientes, pero por lo pronto un escándalo y la un poca escándalo. Colaboración también que refleja esto entre los dos gobiernos. Mari Carmen Cortés, te agradezco mucho.
Gracias y buen día a todos.
Que estés bien, Mari Carmen Cortés, periodista de Fórmula Financiera. Vámonos nosotros a una rolita, esto que ya empieza a sonar aquí en Tengo Otros Datos, es Doom Complex de Untitled, y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Se va Anna Wintour de Vogue, madre mía. ¿Quién va a vestir a la moda ahora, Mariana Lara? Ni modo, ya no será el diablo. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Estamos de vuelta. Aquí en Tengo Otros Datos. Estaba leyendo ese suspiro. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estaba leyendo la cifra que nos quedó pendiente con la entrevista con Mari Carmen Cortés. Vector tiene 11 mil millones de dólares. Cibanco, 7 mil millones de dólares. E Intercam, 4 mil millones de dólares en custodia. Así el tamaño de lo que está sancionando Estados Unidos. Otros temas, ya decíamos, Anna Wintour al parecer se va de Vogue. Mariana Lara, ¿es así o hay que ponerle peros y comas?
Sebastián Ermenger, se va de Vogue, pero sí hay que ponerle peros y comas. Y para hablar de esto ya tenemos en la línea a Alejandra Ramos, periodista de moda y estilo de vida para InStyle, Rob Report y Travel and Leisure. Ale, gracias por tomarnos la llamada.
Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme.
No, gracias a ti. Ale, que, a ver, primero hay que dejar algo claro. Anna Wintour se va de Vogue Estados Unidos, pero no se va de Vogue 100%.
Sí, no, o sea, se va como a medias. Lo que deja es su cargo como editora en jefe de la edición de Vogue para Estados Unidos, pero no deja sus demás puestos, que pues son más importantes, que es la directora la directora global de contenidos editoriales y de contenidos comerciales también, pero para Vogue Global y para Condé Nast, para todos los demás números de Condé Nast, que es GQ, Teen Vogue, Bon Appetit, Architectural Digest, etcétera. Entonces se va como a la mitad. Se va a hacer cosas más importantes, digamos.
Ok, que justamente te quería preguntar sobre esto. ¿Qué implica para la revista Vogue USA que se vaya Anna Wintour?
Pues sin duda es el final de una era. Hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, pero sin duda Anna Wintour marcó un antes y un después en la historia del mundo editorial, de la moda, del estilo de vida. Y pues yo creo que es momento de una nueva cara, que sin duda, o sea, que obviamente es riesgoso porque pues no sabemos qué va a pasar, pero para marcar un nuevo rumbo para lo que podría significar Vogue Estados Unidos.
¿Qué sigue para Vogue Estados Unidos? Creo que muchos han tenido esta duda en línea sobre qué pasa con la Met Gala. Como dices, Anna no se va de Vogue, pero no sabemos, no nos queda claro si esto tiene implicación en la Met Gala.
Pues sí, ¿no? A ver, Anna Wintour es la editora que más ha involucrado en estos temas del Met Gala, y ella no se va a ir como tal de la Met Gala porque ella sigue siendo como parte de los miembros directivos del Costume Institute del Met, que al final de cuentas son ellos quienes se encargan de organizar el evento, pero sin duda lo hará al lado o de la mano de la nueva cara, que sea pues el próximo, no, ya no va a ser editora en jefe, el puesto cambia a editor de contenidos editoriales para Vogue Estados Unidos.
¿Qué piensas tú al respecto de esa salida? Ya decías, como hay gente que la ama, hay gente que la odia. ¿Tú personalmente qué opinas de que ya se va?
Pues, no sé, no... A ver, nunca fui así de que súper, súper fan de Anna Wintour, pero sí le puedo admitir que pues sabe lo que hace y siempre ha sabido lo que hace y está en donde está por algo. Pero sí siento que es momento para refrescar un poco lo que es Vogue Estados Unidos, porque se ha estancado un poco. Entonces, pues es un buen momento para ver, para abrir una nueva posición que se homologa con todas las ediciones internacionales, que le van a responder a Anna Wintour, ¿no? Pero estoy muy, la verdad sí me emociona saber quién va a ser esta nueva cabeza de la edición estadounidense, que al final de cuentas pues la moda también es política, ¿no? Entonces, es ver que no solo qué cara va a dirigir los contenidos editoriales, sino hacia dónde los va a llevar, ¿no? ¿Qué nos dice de Vogue y de Condé Nast y del mundo editorial y de la moda? La cara que van a poner, ¿no? Creo que eso es súper importante y es muy interesante.
Alejandra, te saluda Sebastián Erminger. A ver, yo te voy a confesar que hoy he sido duramente criticado por la forma en que vine vestido, porque traigo unos pantalones como de hiking y traigo una chamarra bastante, por suerte hago radio y no tele. A lo que voy es, no necesariamente tengo el mayor contexto de la industria de la moda, pero sé que Anna Wintour fue una de esas periodistas, una de esas editoras que cambió una industria. Me gustaría que nos acompañaras a reflexionar un poco. ¿Cuál es el papel de Anna Wintour, no solo dentro de Vogue, sino qué impacto cultural, qué impacto social, político? Ya lo decías, las Met Gala tienen un contexto político muy importante, ¿no? Se enmarcan en un contexto social de Estados Unidos particularmente. Pero es decir, ¿cuál es el legado social, político que deja Anna Wintour?
Pues mira, sí te digo, como sin duda Anna Wintour marcó un antes y un después. Y mira, más allá de su corte de pelo, que todo el mundo la va a recordar por eso siempre y por sus lentes, pues sí, al final de cuentas es ella, más que nadie, quien marca la agenda de hacia dónde se mueve la moda, ¿no? Y con ella hemos visto, por ejemplo, esta última Met Gala, que pues estuvo dedicada no solo a la moda masculina, sino también pues a una moda afroamericana, resaltar el dandismo negro, etcétera. Uh-huh. Pero ha sido un verdaderamente un imperio desde el 88, si no me equivoco, 85, en el que ella ha estado presente, en donde pues obviamente ha dejado entrar a ciertos diseñadores, a otros no. Ella ha sido verdaderamente quien marca la brújula de quién entra y quién no entra a este club de la moda, ¿no? Y también, sobre todo, con quién se junta, con quién no. Por ejemplo, ella fue la que decidió que Donald Trump, por ejemplo, jamás se iba a parar en una Met Gala, ¿no? Y sí, obviamente, aunque a esta industria le falta todavía muchísimo y ha sido una industria predominantemente blanca, uh-huh, igualmente algo que ella ha permitido a cierto punto, pues sí, es alguien que ha dicho quién entra, quién no, qué diseñadores tienen los reflectores, qué diseñadores no, qué, cómo se habla dentro de la moda, incluso cómo la ha democratizado con esto de llevar las ediciones de Vogue Print a un Vogue más abierto, a un Vogue digital, que pues obviamente ha abierto a los mercados y ha abierto a un consumidor, pues que no lee revistas o que se la vive en estas esferas digitales. Entonces, pues sí, ha sido alguien que ha hecho que la moda avance a un mundo más digitalizado, a un mundo más globalizado, y deja de ser solamente la moda como una cosa de nicho.
Hablando justamente como de este legado que deja Anna Wintour, creo que también es importante, bueno, ya nos platicaste como qué deja Anna, pero también qué consideras que se va con Anna y que puede llegar a alguien más a abrir como otras puertas.
Pues, por ejemplo, pienso mucho en estas editoriales muy blancas, muy aburridas, muy comerciales, donde solamente vemos caras que ya conocemos, y ha dejado un poco de lado, en mi opinión, la verdad, justamente ese lado artístico y editorial que vemos en otras ediciones, ¿no? Pienso mucho en Vogue Arabia o en Vogue Portugal, que la propuesta va mucho más que solamente la ropa, o va mucho más que solamente la celebridad o el personaje que ponen en portada, ¿no? Entonces creo que eso se va un poco con ella y da chance a que la persona que venga, pues obviamente lleve la revista o le dé un refresh a, pues sí, a un mundo que nos recuerde porque amamos lo editorial, ¿no? Es muy distinto a solamente poner una celebridad con un vestido en una portada, ¿no? Y no se esperaría, por ejemplo, no volver a ver una portada, por ejemplo, como la que hubo con la ahora ya casi esposa de Jeff Bezos, la portada de Vogue, porque posiblemente es como a quién le dan esta plataforma, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco.
¿Hay rumores de quién podría tomar esta nueva posición?
Pues, rumores como tal todavía yo creo que es un poco prematuro. La posición está abierta, entonces, o sea, no hay todavía alguien en posición como tal. Por ahí escuché hace varios meses a alguien que decía que Carla Martínez de Salas, que es justamente la editora de Vogue México Latinoamérica, que hablaban de cómo ella podría ser una buena sucesora. No lo sé. A mí también me gustaría ver a Margaret Chang, por lo menos, por ejemplo, que fue la editora de Vogue China, que en mi opinión lo hizo muy bien. Pero no, la verdad es que no hay rumores como tal.
Ale, pues te agradezco mucho y ya estaremos viendo quién toma el puesto de Ana.
Ah, no, muchas gracias por tenerme, siempre es un placer.
Gracias Alejandra Ramos.
Gracias, Ale Ramos, periodista de moda y estilo de vida para InStyle, Rev Report y Travel and Leisure. Sebas.
Pues sí, sin duda, el fin de una era, al parecer, la salida de Anna Wintour como editora en jefe de Vogue Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Tengo Otros Datos, no le cambies.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Nos escribe Nao al 55-529-2599 preguntándonos por qué tiene esa influencia Anna Wintour, que es una pregunta que yo también tengo, o sea, ¿qué hizo para tener esa influencia? Mañana va a haber un especial, mañana es la mafia del alfabeto. Y pensé que ibas a sonar algo, Tania Villacampa. Y va a haber un especial sobre moda queer, Mariana Lara.
Sí, mañana vamos a tener a la 1:30, o sea, justamente en este horario, una plática con Manu Styling, que es TikToker y habla mucho sobre la moda, y justamente con Ale Ramos, que ya la acaban de escuchar. También vamos a tocar un poco de esta influencia que tiene Anna Wintour, así que no se pierdan el programa mañana 1:30 y no se pierdan toda la programación de mañana, que va a estar muy buena.
Sí, va a estar muy, muy, muy buena, la verdad, la mafia del alfabeto sonando mañana desde las 9 de la mañana, pero desde antes un poquito también estaremos ahí haciendo queer esta estación, por lo menos un día, de ahí regresará a ser straight. Vámonos con Ana Limón y Cuentas Claras.
En los derechos humanos,
Cuentas Claras.
La semana pasada, 18 y 19 de junio específicamente, el gobierno mexicano rindió cuentas sobre las acciones que ha realizado México en contra de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Esto lo hizo en frente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, como le dicen por sus siglas en inglés. Es este órgano de expertos independientes que está continuamente supervisando la aplicación de la convención sobre la misma materia. Y pues periódicamente todos los países que forman parte de esta convención, que han firmado y ratificado esta convención, tienen que informar sobre las medidas que han adoptado. Y eso sucedió. El gobierno mexicano presentó su 10º informe periódico en Ginebra, Suiza. Ahí estuvo Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, con un gran equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, representantes del Senado, en fin. Y para eso, hoy estamos de manteles largos, para que nos platique qué sucedió en esta comparecencia y qué es lo que las organizaciones sociales levantan la mano y dicen, pues lo que dijo México no es del todo cierto, hay ahí varias precisiones y hay que levantar la ceja. Aquí está Wendy Figueroa, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, bienvenida, muchas gracias por estar por aquí.
Hola Ana, buenas tardes, gracias por el espacio, un placer.
Muchas gracias, Wendy. A ver, pues eso, ¿qué sabemos de lo que el gobierno mexicano informó en esta comparecencia y cuál fue la respuesta de la CEDAW frente a este informe?
Claro, bueno, primero decir algo súper importante, que desde 1998 el comité ha emitido 209 recomendaciones a México. Sin embargo, a la fecha, el 70% de estas recomendaciones pues no han sido cumplidas satisfactoriamente, y durante las audiencias justo que tuvo el Estado mexicano este 17 y 18 de junio ante el comité, pues bueno, diversos medios feministas, organizaciones de la sociedad civil, incluidas la Red Nacional de Refugios, expresamos preocupaciones respecto a la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres. Y pues bueno, lo que a grandes rasgos lo que hace el gobierno mexicano en esta delegación que bien comentas, Ana, es una delegación muy grande la que estuvo representando a México, pues bueno, México habló de logros, varios logros que hay en nuestro país, como la institucionalización de datos de género, el acceso financiero para las mujeres, progresos en la paridad política, avances en la salud penitenciaria. También algo importante que menciona México es que, pues bueno, no hay realmente militarización en el país, que hay una gran participación de las organizaciones de la sociedad civil, que se han implementado campañas de capacitación para funcionarios públicos, de prevención de la violencia política. Habla también de un registro civil incluyente en igualdad para personas migrantes, y una coordinación entre el registro civil y las unidades móviles que permite registrar el nacimiento de niñas y niños migrantes, y que ha habido una gran respuesta ante la violencia contra las mujeres y la desaparición de las mismas, y presentó la Cartilla de los Derechos Humanos, que sabemos que es una cartilla de las mujeres que han estado, pues bueno, difundiendo muchísimo en el actual gobierno de México. Y también, pues bueno, hicieron mucho énfasis en este caso, como bien lo decías, estuvo como representante principal, pues bueno, la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, y ella expresaba, ¿no?, ante los cuestionamientos que hacían las expertas a la información al Estado mexicano, que bueno, pues llevaban poco tiempo en la Secretaría de las Mujeres, que eran solo 6 meses. Algo importante que decir, porque seguramente por ahí están viendo videos, ¿no?, es que al inicio todas las expertas, Ana, felicitaron al Estado mexicano. ¿En qué aspecto felicitaron? Pues felicitaron de que pues México tuvo por primera vez una mujer presidenta, reconoció los esfuerzos, pero después de estas felicitaciones y este reconocimiento de los esfuerzos vinieron una serie de cuestionamientos y de preocupaciones que hizo las expertas de la CEDAW. Y esto es bien importante porque, bueno, no todas las personas, y yo celebro este espacio, pudimos ir a Ginebra a presenciar por mil situaciones, tanto por cuestiones económicas como porque nosotras estuvimos sosteniendo la operación de los refugios, que no había llegado el presupuesto hasta ese momento, y muchas veces porque no hay acceso para que todas podamos estar, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar, con mucha dificultad, pero podemos encontrar los videos de estas audiencias que tuvo el Estado mexicano, y me parece importante que podamos informar, porque la información da poder. Y lo que se estuvo distribuyendo por parte de la Secretaría de las Mujeres fue solamente estos fragmentos de felicitaciones, ¿sabes? Donde se quita todo lo demás, donde yo siempre lo voy a decir, por supuesto que celebramos que México tenga su primera mujer presidenta. Esto es un logro del movimiento feminista, es algo por supuesto que tenemos que reconocer, pero esto no significa que haya una política exterior feminista o que haya un cambio trascendental, y que tampoco se haya evidenciado pues las deudas, ¿no? Y hablando justo de las deudas o de los lo que la CEDAW cuestiona es, bueno, pues además de empezar todas las expertas felicitando por este logro de tener una presidenta en México, pues bueno, las expertas y el experto que también participó para cuestionar y evaluar el informe que dio México, pues recalcó que persisten desigualdades estructurales profundas en la violencia de género, en la salud reproductiva, en la participación económica y educativa de las mujeres, especialmente en zonas rurales, indígenas, expresó su preocupación por la militarización del país, pusieron ejemplos, ¿no?, muy concretos, por el recorte del presupuesto a refugios y centros de justicia, así como el poco acceso de estos para mujeres indígenas. Pidieron en varias ocasiones datos desagregados, ¿no? Fue algo, una insistencia que le hicieron al Estado mexicano, que por favor, primero, además de que contestaran cosas concretas, que fueran muy concretos con la información que solicitaban, pedían datos desagregados, pedían datos específicos, bien dijeron, ¿no?, que habían avances, habían muchos otros retos donde seguía habiendo una reducción de deserción escolar, pues sí, que lo habían presentado, pero que aún seguían estas brechas muy grandes, que especialmente pues hacían que las mujeres no pudieran acceder a su derecho tan vital que es, por supuesto, a la educación, condiciones obviamente de pobreza, también señalaron. Hablaron también de la importancia de que pues México, además de que pudiera tener la participación con las organizaciones de la sociedad civil, pudiera tener esta información estadística. En el primer día de la audiencia se les da la oportunidad, como a todos los países, de que puedan responder al siguiente día por escrito, dado que hubieron muchas preguntas que no fueron respondidas a satisfacción de las expertas. El segundo día ya fueron como más concretos, ¿no? Las respuestas fueron más concretas por parte del Estado mexicano. Llevaron algunos datos, sin embargo, siguen las expertas, pues bueno, con esta preocupación, invitando a que el Estado mexicano dé mayor datos, sobre todo, pues bueno, comprobables, y sí haciendo esta, pues bueno, muy expresa la preocupación de que sigue habiendo profundidades muy graves, ¿no?, de desigualdades en violencia de género, salud reproductiva y una participación real en la economía y en la educación para las mujeres.
Wendy, pero además hasta cínico, ¿no? O sea, ahorita estamos escuchando todo lo que está pasando con una profundización de la militarización y ellas la niegan rotundamente. El tema de los avances contra la desaparición de las mujeres, pues sabemos que es un tema pendientísimo y que México es de lo que más adolece. ¿Qué otras cosas han dicho las organizaciones que regresan con esta información? Y eso, levantan la mano y digan, a ver, acá estamos pendientes en esto, esto y esto y esto.
Justo, Ana, esto es súper importante porque, bueno, eso fue lo que dijo el Estado mexicano, fueron las respuestas de la CEDAW frente al informe, que sí deja claro que, bueno, hay muchas todavía deudas históricas en México y, bueno, pues, algunas organizaciones de la sociedad civil nos pronunciamos, por supuesto, entre ellas, pues, bueno, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Refugios, primero, pues, evidenciando que efectivamente no es cierto que la violencia contra las mujeres disminuyó, que no es cierto que los feminicidios disminuyeron, que no es cierto que las desapariciones disminuyeron. Y esto me parece súper importante, porque además de que sea una situación pues no real, es un insulto a las víctimas, ¿no? Es invisibilizar una realidad que viven cientos de mujeres en este país, de familias, donde hay pues más de 11 asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, donde hay más de 9 desaparecidas, niñas, adolescentes, mujeres adultas, y que el Estado mexicano no reconozca que sigue siendo un problema grave de derechos humanos, de acceso a la justicia, pues es obviamente inadmisible, duele, ¿no? Porque, insisto, quienes acompañamos a sobrevivientes de violencia, quienes acompañamos a familiares, pues sabemos que pues esto es simplemente una gran mentira. La militarización del país, pues es totalmente real, ¿no? También Intersecta, que es otra organización feminista, pues ha evidenciado cómo la militarización del país ha afectado la vida de las mujeres, donde es real que esta guerra contra el narcotráfico, sea de este gobierno, del sexenio pasado o del que sea, como yo por eso empecé esta entrevista diciendo que pues México sigue teniendo el 70% de las recomendaciones no cumplidas, ¿no? Y el gobierno que está actualmente tiene que dar respuesta a ello. Entonces, claro que hay una militarización del país. Algo que también nos parece muy lamentable es que en el caso de la Red Nacional de Refugios hicimos un pronunciamiento porque pues se habló en el tema de refugios, que no era cierto que había un recorte, ¿no? Que no existía un recorte para nada, cuando pues hemos evidenciado junto con Fundar que pues México ha tenido reducciones presupuestales impresionantes en el tema de refugios. 2019, 2021 y 2022 hubo un recorte importantísimo para los refugios que previenen feminicidios, así como se estancó el presupuesto en 2023 y 2024. Y además, en este 2025, Ana, no solamente hubo una disminución del 4.3% menos en comparación, fíjate, el 2023, que significa 21.8 millones de pesos. Esto en términos concretos, ¿qué significa? Que los refugios en este año están operando con un presupuesto apenas un poquito superior al 2022. Todas las personas que vivimos en México, en un país que tiene altas inflaciones, ¿no? Sabemos que no sobrevives con el mismo recurso del 2022 para el 2025. Sin embargo, ante el comité de la CEDAW, la subsecretaria Ingrid expresa que no es cierto, ¿no? Entonces, eso también nuevamente es algo inadmisible. Nunca señalaron que justo fue apenas el 18 de junio, ellas declararon el 17 esto, y no mencionan que no había bajado el presupuesto para refugios. Es decir, ellas dijeron que todo estaba perfecto, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, los refugios estaban operando pues prácticamente 6 meses, 17 días sin presupuesto federal, y fue apenas el 18, el segundo día de la audiencia, que se empieza a liberar el presupuesto. Al día de hoy todavía hay refugios de gobierno que no tienen presupuesto, todavía hay refugios de sociedad civil que no fueron aprobados en la primera convocatoria, lo cual es sumamente grave. Y además de eso, pues señalan, que también es algo que nos alarmó mucho y que estamos pidiendo que la Secretaría de las Mujeres nos dé una respuesta, se informó que se diseñó el manual de operación para refugios y albergues que estandariza criterios de atención. Esta información nos preocupa muchísimo porque además de todo lo anterior que te comento y que les comparto que pues no es cierto, pues como Red Nacional de Refugios, que somos la primera red en el país con más de 25 años de labor interrumpida, no fuimos convocadas ni informadas del proceso de diseño de este manual que mencionaron, ni consultadas en la elaboración, ni absolutamente nada. Y esto ocurre a pesar de haber sido coautoras del modelo oficial vigente de refugios y de buscar reiteradamente el diálogo institucional, no solamente con la Secretaría de las Mujeres, Ana, sino también en su momento con las extintas Inmujeres y con ABIM, quienes, bueno, en reiteradas ocasiones hemos comentado que urge que se actualice el modelo de refugios que hicimos nosotras en conjunto con otras organizaciones y otras instituciones gubernamentales, y que, bueno, pues al día de hoy salieron a decir en la CEDAW que había un manual, ¿no? Entonces, pues estamos solicitando que la Secretaría de las Mujeres nos informe sobre el contenido y el proceso de este manual y que, por supuesto, nos garantice la participación de quienes trabajamos en territorio, ¿no? Entonces, son preocupaciones que miramos desde el territorio y que al final pues invisibilizan no solamente el trabajo colaborativo de las organizaciones de la sociedad civil, sino de las voces de las sobrevivientes de violencia, de las voces de quienes han realmente vivido estas transgresiones a derechos humanos. Ese es el panorama así general de lo que pasó en la CEDAW y los pronunciamientos que han estado presentándose, y se han sumado otros, Ana, que, bueno, después de la CEDAW, porque algo que sí dijo la secretaria Citlali fue que iba a, ante la solicitud del comité CEDAW, expresa que va a crear mesas de trabajo, ¿no?, con las organizaciones de la sociedad civil, lo cual nos parece maravilloso y celebramos. No hemos sido convocadas, sabemos que ya se han hecho algunos foros y, bueno, pues hubo bastantes pronunciamientos ayer simplemente, donde varias organizaciones y colectivas pues expresamos que celebramos estos foros, pero que es importantísimo que se hagan convocatorias públicas para que todas podamos participar, porque si no, solamente son algunas, ¿no?, las que están participando de estos foros.
Claro, por supuesto. Oye, me causa pues muchísima indignación, curiosidad, como el segundo día, sí, ya empieza a fluir los recursos, justamente, coincidentemente, en el segundo día de audiencia. Pues ahí están todos los pendientes, todo lo que desde la sociedad civil se está exigiendo, lo que ya llevan haciendo ustedes por hace años y que están pues alzando la mano y mostrando lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Wendy Figueroa, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios, te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchas gracias a ti, Ana. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias.
Tengo otros datos.
Gracias a Ana Limón en esta sección Cuentas Claras. Lucy Panqueva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Sebas. Muy bien, muy bien. Aquí, muy entusiasmada por esta entrevista porque es muy importante darle voz a los familiares de desaparecidos y a las organizaciones de la sociedad civil que ven por esta causa. Entonces, pues bueno, llegó el momento de discutir la reforma a la Ley General en materia de desaparición que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum como la respuesta a una crisis que supera a más de 129 mil personas sin localizar. Esta propuesta entra en el periodo extraordinario del Senado y está siendo discutida en estos mismos momentos en las comisiones.
Sí.
Sin embargo, los familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y rechazo por esta. Para hablar de esto, tenemos a Jorge Verástegui, que es abogado, miembro de la Glorieta por las y los desaparecidos, y además es tío y hermano buscador. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por darnos estos minutos.
Hola, buenas tardes, Lucy, Sebastián, ¿cómo están?
Para empezar, justamente ustedes el día de ayer, tú firmas este comunicado en el que rechazan la reforma y piden un parlamento abierto. ¿Cuáles son para ustedes las prioridades reales que sí deberían atenderse y que esta reforma no está atendiendo?
Sí, como lo hicimos hace casi 3 meses desde que se presentó la iniciativa del Ejecutivo, pues ayer... salimos más de 100 colectivos, casi 200 familias, reiterando el rechazo a esta iniciativa y a la simulación que está haciendo el gobierno federal en torno a esta reforma, y consideramos que es una reforma que no va encaminada a la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, sino más bien a instaurar un sistema de vigilancia masivo de la población. Y lo que queremos es más bien que, si se quería atender este tema, pues que se convocara a un parlamento abierto en forma, con metodología, transparente y público, que es algo que no ocurrió lamentablemente, pero pues reiteramos justamente este rechazo a esta iniciativa.
Claro, justamente en el comunicado se destaca que este acceso indiscriminado a datos por parte del Centro Nacional de Inteligencia, que rompe acuerdos que tenían, que el gobierno tenía con colectivos. ¿Qué implicaciones concretas temen que tenga ese acceso al CNI en la vida de las personas desaparecidas y de sus familiares?
Mira, creo que incluso esto de la plataforma no tiene un impacto significativo en la búsqueda de personas desaparecidas, y más bien el impacto sería a toda la población. Es decir, a partir de la entrada en vigor de estas reformas, que no solo es en la ley de desaparecidos, sino en la población de inteligencia, telecomunicaciones y otras, es decir, está diseñada para impactar otras leyes, lo que implica es que cualquiera de nosotras, de nosotros, de quienes nos escuchan, vamos a tener que entregar o mostrar nuestra CURP con nuestros datos biométricos para cualquier cosa que hacemos. Es decir, si tú vas a comprar algo en Amazon, pues te tienes que registrar y el gobierno va a saber dónde compraste, si te hospedas en un hotel, tu número de teléfono, va a tener acceso a todos estos datos, a tu geolocalización en tiempo real, sin necesidad de una orden judicial. Esto, digamos, pues es muy grave, no solo por el seguimiento que le daría a todas las personas por parte del gobierno, sino que pues esta base podría ser vulnerada por los hackers. Hay que recordar que en los últimos meses ha habido un sinfín de hackeos,
sí,
tanto
claro,
instituciones de gobierno como bancos. Entonces, pues toda nuestra información quedaría a merced de personas que logran vulnerar la seguridad del Estado, y que al final lo que está haciendo el gobierno federal es utilizar la causa de los desaparecidos para imponer algo que no sirve para la búsqueda de las personas desaparecidas.
Claro, más bien que establece un control hacia todos los ciudadanos. Y también en este comunicado hacen un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿Qué esperas tú que suceda ahora que hay visibilidad internacional? ¿Puede esto cambiar el proceso legislativo o la implementación de esta reforma?
Sí, mira, nuestro llamado a la oficina del alto comisionado es a que observe de manera crítica el proceso, que es un proceso que se ha viciado desde la convocatoria de la Secretaría de Gobernación, a que alerte también a sus procedimientos especiales de lo que está ocurriendo, no solo nuevamente con la reforma a la ley que ha desaparecido, sino al conjunto de leyes que hoy se están discutiendo en el periodo extraordinario. Y pues eso, que remita sobre todo al Comité contra la Desaparición Forzada, pues este tipo de informaciones, es decir, hacerle saber que México, el gobierno, el Estado mexicano, nuevamente está simulando por medio de reformas legislativas la atención a la problemática. Hay que dejarlo muy claro, esta reforma, por ejemplo, no toca en absoluto al tema de fortalecer las comisiones de búsqueda, que es, ha sido una de las demandas incluso desde la creación misma de la ley en 2017. Uh-huh. Está solamente centrado en el tema de esta plataforma de vigilancia. Entonces, pues, quienes firmamos ese comunicado, pues lo hacemos, o lo hacíamos no solo para un llamado al Senado, hace unos minutos las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron con el apoyo de Morena este dictamen, y pues hacemos este llamado también a la población, a todas las personas que nos escuchan, que nos leen, para que sepan lo que está ocurriendo en estos momentos en el Senado y que sean conscientes de que en las próximas semanas van a tener que tramitar una CURP con sus datos biométricos y el gobierno va a empezar a saber cada cosa que hace, tanto en servicios públicos como privados.
Claro, y también es muy importante destacar, sobre todo de esta reforma, que no puede haber reforma sin que se escuchen a los familiares y a los colectivos.
Jorge. Digamos que estamos acotando ahí, muy lamentable haber escuchado, por ejemplo, la sesión de las Comisiones Unidas hoy en el Senado, donde senadoras y senadores del oficialismo se solidarizaban con nosotras como familias de personas desaparecidas y que les parecía que era algo importante el tema, pero que se negaron a escucharnos y a convocar un parlamento abierto. Entonces, me parece que es importante mostrar esta disociación que tiene el oficialismo, donde por un lado se muestran, sí, como cercanos a la causa, pero sí, en realidad, claro, pues están sirviendo a otros intereses.
Sí, Jorge, muchas gracias por tu tiempo y estamos aquí al pendiente en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias, Jorge. Gracias, Lucy Panqueva. Nosotros con esto llegamos al final de Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Erminger. Mañana el especial, la mafia del alfabeto, aquí en Ibero 90.9, el especial por el Pride 2025. Gracias a todos quienes hacen posible este programa. Esto fue Tengo Otros Datos.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!